Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán.
Les saluda como siempre Rocío Hurtado
y quien les habla Silvia Calderón para presentarles este programa. Comenzamos con la ley 66 de la sura que perdona.
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
Di, cuando he recibido de mi Señor las pruebas claras, se me ha prohibido que sirva a aquellos que invocáis en lugar de invocar a Alá. He recibido la orden de someterme al Señor del Universo.
En los programas anteriores hablamos sobre las pruebas y bendiciones divinas que demuestran el monoteísmo del Creador del Universo. En esta leya, el profeta de Dios, Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, en unas palabras dirigidas a los opositores, insiste en este asunto y dice: he sido elegido por Dios que prohíbe invocar a deidades falsas en lugar de invocarle y me ha prohibido que realice dicha acción. Por tanto, ustedes no tienen que esperar que adore a sus ídolos y no deben pensar que rechazo esos dioses por impertinencia u orgullo, ya que finalmente ustedes también serán recompensados en medida y si aceptan mi religión, sino que yo adoro a Dios con base en unos objetivos lógicos y motivos claros, y por eso me alejo de la adoración de sus dioses. Yo solamente me rindo ante el Creador del universo, que ha creado todos los cielos, toda la tierra y todo lo que existe en ella. No solo adoro al Creador del universo, sino que me rindo ante Él y realizo todo lo que ordena sin ninguna desobediencia al respecto, ya que yo soy su siervo y el deber de un siervo es obedecer completamente todo lo que su dueño ordena.
De esta ley aprendemos que, primero, las órdenes de Dios se dan en base a motivos lógicos y claros y no existe ninguna contradicción entre la revelación y la lógica. Segundo, todos nosotros tenemos que rendirnos ante alguien que es el creador del universo. Por eso, el auge de una adoración verdadera es rendirse ante Él.
Ahora escucharán las aleyas 67 y 68 de la sura que perdona.
من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
Él es quien nos ha creado de la tierra, luego de una gota, luego de un coágulo de sangre, luego os hace salir como criaturas para alcanzar más tarde la madurez, luego la vejez, aunque algunos de vosotros mueren prematuramente y llegar a un término fijo. Quizás así razonéis. Él es quien da la vida y da la muerte, y cuando decide algo, le dice tan solo sé y es.
Algunas de las aleyas anteriores aludían a los signos de Dios en la creación de los cielos, la tierra y los fenómenos naturales. Esta aleya menciona la creación del ser humano, las etapas de desarrollo del feto dentro del vientre de su madre, su nacimiento, su vida en este mundo terrenal y finalmente su muerte. La primera etapa de la creación del ser humano es la creación de la tierra que tanto abarca la creación de la primera persona en este mundo, es decir, el profeta Adán, que directamente se creó de la tierra como abarca a todas las personas, ya que la raíz de los productos alimenticios que crean el cuerpo de cada persona es la tierra. La segunda etapa se vincula a la creación de la gota que se crea de la combinación del esperma del hombre y el óvulo de la mujer en la matriz de la mujer. La gota crece muy rápidamente y se convierte en un coágulo de sangre que en el Corán también se ha denominado en estas etapas. La siguiente etapa es cuando el coágulo de sangre se convierte en feto, que es algo parecido a una carne roída. Después crecen los órganos del cuerpo y se complementan. En la siguiente etapa, el bebé nace y llega al mundo terrenal. Después, al pasar el periodo de su niñez y adolescencia, se inicia el periodo de su juventud. En esta etapa, el ser humano obtiene una madurez mental y lógica completa y también llega al máximo nivel de su poder físico. Pero el periodo de la juventud tampoco dura mucho y el ser humano tiene que pasar este periodo al igual que los periodos anteriores. En esta etapa, gradualmente, se inicia el periodo de perder el poder físico y la persona se dirige hacia la vejez. Finalmente, la vida finaliza y la muerte dirige al ser humano hacia la puerta del día de la resurrección, es decir, el sepulcro. Mientras tanto, algunas personas, por el surgimiento de algunos acontecimientos o diferentes tipos de enfermedades, no finalizan este camino de forma natural y abandonan este mundo antes de alcanzar la vejez. Lo interesante es que el Corán en esta leya no habla de la muerte y la destrucción, sino que utiliza una palabra que tiene un significado basado en que a la hora de la muerte, los ángeles reciben el espíritu de la persona y lo trasladan al otro mundo. De estas aleyas aprendemos que, al contrario de lo que piensa la mayoría de las personas, la muerte no significa la destrucción de la persona y el fin de su labor, sino que es una puerta para su entrada al mundo eterno. La continuación de las aleyas alude a la ley general de la creación, que es la vida y la muerte, y dice: estas medidas se realizan solamente por petición del Creador del universo, en cualquier tiempo y lugar. Añade, asimismo, que se realiza todo lo que Él quiere sin un minuto de retraso. En estas aleyas se menciona dos fenómenos naturales, es decir, la vida y la muerte, que abarcan a todos los seres vivos, tanto plantas como animales y personas. Estos dos fenómenos naturales se realizan, de hecho, en base a un sistema natural por la orden de Dios. En realidad, el ser humano no desempeña ningún papel en su creación y su muerte. La vida y la muerte son algunos de los signos claros del poder de Dios, y a pesar de muchos progresos científicos al respecto, el ser humano aún no ha podido conocer los secretos de estos asuntos. Aquí tenemos que recordar que la vida se parece en diferentes tipos y formas. Los animales grandes, los pájaros que vuelan sobre los cielos o aquellos árboles que su altura llega a decenas de metros, cada uno tiene un tipo de vida. Indudablemente, los diferentes tipos de vida son de las más extrañas realidades del mundo de la creación. El traslado del mundo sin vida al mundo de los seres vivos y el traslado del mundo vivo al mundo de la muerte tienen secretos, y todos estos asuntos son signos del poder de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mientras tanto, todos estos asuntos, que son muy complicados para nosotros, no son difíciles para el Creador del universo, y si Él quiere, puede realizar todo. En realidad, cualquier asunto se realiza por orden y voluntad, ya que cuando quiere hacer algo solamente le dice sé y es.
Estas aleyas nos enseñan, primero, la creación de un ser vivo de la tierra que cuenta con el poder de pensamiento es uno de los signos del poder divino. Segundo, el sistema de la creación es un sistema completo y la muerte no significa la destrucción, sino que la muerte es en realidad la separación del espíritu del cuerpo para que vaya a una etapa más elevada y se presente en el tribunal del día de la resurrección. Tercero, Dios nos ha solicitado que pensemos en las etapas de la creación para que entendamos la grandeza de la creación del ser humano. Y cuarto, el nacimiento y la muerte solamente se realizan a manos del Creador del universo. Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy y nos despedimos de ustedes hasta una nueva emisión. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Turismo de salud.
Saludos, queridos radioyentes. Estamos con ustedes para dar inicio a una nueva serie titulada Turismo de Salud. En estos espacios vamos a estudiar uno de los tipos del turismo, es decir, el turismo de salud, y conocer las actividades de Irán en este campo. También en cada uno de estos capítulos hablaremos sobre las actividades de un prestigioso hospital iraní que opera en el campo internacional, es decir, que cuenta con un departamento de pacientes internacionales, IPD, por sus siglas en inglés. Y también les presentaremos los logros e instalaciones de estos centros, así como las formas de comunicarse con estos. Estimados oyentes, acompáñenos en la primera parte de este programa en el que hablaremos sobre el concepto de turismo y la industria del turismo. Viajar es una de las mejores experiencias humanas que trae consigo una gran experiencia y conocimiento. En el pasado, la gente viajaba principalmente por comercio, intercambios económicos y a veces por peregrinación o aventura, aunque la gente común viajaba muy poco debido a los peligros de las rutas largas y destinos lejanos. Sin embargo, hoy en día, con el progreso de la tecnología, la expansión de la industria y la invención de todo tipo de transporte, viajar ya no es una experiencia inaccesible o difícil y muchas personas viajan a destinos cercanos y lejanos por diferentes motivos. Todo esto resultó en la creación de la industria llamada turismo. La industria del turismo se ha convertido en una de las industrias progresistas en el mundo de hoy. La industria ha crecido hasta tal punto que hoy es la tercera industria rentable más grande del mundo. El término tour en la palabra turismo se deriva de la palabra latina tornare y esta a su vez de la palabra griega tornos, que significa circular alrededor de un punto focal cuya característica de este movimiento es el regreso al punto de partida. Por lo tanto, la palabra tour se refiere a un viaje de ida y vuelta. El término turismo lo define de otra forma la Organización Mundial del Turismo. Según esta entidad, turismo significa el viaje que realizan las personas a lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo de tiempo superior a 24 horas e inferior a un año consecutivo, con fines de ocio, trabajos u otros asuntos no correspondientes con los negocios. De hecho, la industria del turismo es un conjunto de actividades, servicios e industrias que se brindan a los viajeros que incluyen áreas como el transporte, la comida, las tiendas y el entretenimiento, los servicios de salud, entre otros. Cualquiera sea la definición, en la actualidad el turismo es una industria muy interesante para muchos países, ya que la industria del turismo, además de generar ingresos y eliminar la pobreza y tener la rentabilidad, permite el intercambio cultural entre países y su familiarización. Por tanto, los países de todo el mundo se esfuerzan por atraer a más turistas y mejorar su industria turística mediante la presentación de sus atracciones naturales, históricas y culturales. Hoy en día, la industria del turismo está categorizada de acuerdo con el propósito del viaje del turista y tiene distintos tipos: conocer la historia y la civilización de los países, conocer la naturaleza y el medio ambiente del país de destino, hacer peregrinación y actividades religiosas o descansar e incluso recibir tratamiento pueden ser los diferentes motivos de un viajero. Entre los diferentes tipos de turismo, uno de los más destacados en estos días es el turismo de salud. Si nunca ha oído algo sobre este tipo de turismo y sus actividades, acompáñennos para saber más en la continuación de este programa.
En particular, la Organización Mundial del Turismo define el turismo de salud así: utilizar de los servicios contribuidos a promover o mejorar la salud física, mental o espiritual de una persona, utilizando aguas minerales, clima o actividades médicas en un lugar no residencia de la persona que dura más de 24 horas. El turismo de salud ha existido desde la antigua Grecia y Roma y luego se desarrolló en muchos países europeos y en otros lugares. Desde la antigüedad, muchas personas se dirigían al lado de los ríos y aguas minerales por motivos de ocio o curación. El turismo de salud incluye muchas clasificaciones como el turismo médico, el turismo curativo y el turismo de bienestar. El turismo de salud, especialmente su tipo médico o terapéutico, es el tipo de turismo más sensible entre todas estas clasificaciones, ya que está directamente relacionado con la vida y la salud del turista. Por lo tanto, los turistas del campo sanitario deben tener mucho cuidado en sus viajes para recibir tratamiento. La conciencia previa al viaje es crucial y los turistas de salud deben tener información precisa y adecuada antes de viajar sobre los hospitales especializados, la forma de recepción y el lugar de su estancia. En este sentido, hay compañías y agencias de buena reputación a las que se dirigen los pacientes y tras elegir el país del destino, el hospital y a su médico, inician recibir visado médico. En el turismo de salud se presentan servicios variados a los turistas relacionados con las necesidades del paciente, desde cirugías generales y especializadas hasta servicios de odontología y cirugías estéticas. Y el paciente, además de recibir los servicios de salud y tratamiento en la parte del turismo, también se puede disfrutar de los servicios de bienestar y turismo. Por lo tanto, los países deben preparar las infraestructuras estándares y necesarias para atraer a turistas. La existencia de médicos especializados y con experiencia, hospitales y clínicas estándares, equipo médico completo y actualizado, así como las regulaciones y la supervisión médica, figuran entre las infraestructuras importantes médicas en un país. Después de preparar la infraestructura necesaria, los países pueden integrar los servicios de turismo y alojamiento en el turismo de salud para competir en este campo. Los países que brindan servicios de salud de calidad con precios ajustados y económicos obtendrán una mayor contribución en el mercado del turismo de salud. Este tipo de turismo se encuentra entre los tipos de turismo más crecientes del mundo y el número de sus viajeros aumenta cada año en el mundo. Estos turistas son muy rentables para los países de destino porque ellos, además de pasar su proceso terapéutico, aprovechan los servicios turísticos y bienestar y visitan las atracciones del país de destino, de modo que su estadía a largo plazo aumenta la rentabilidad para los países. Según informes, anualmente más de 7 millones de personas viajan en todo el mundo para recibir servicios de turismo de salud y el ingreso anual a nivel internacional es de 100 mil millones de dólares. Los países asiáticos se encuentran entre los destinos más populares para los viajeros. La combinación de muchos factores ha resultado en una tendencia al alza para realizar viajes médicos a la región de Asia. Los altos costos de vida en los países industrializados, las facilidades en los viajes internacionales y la reforma y el mejoramiento del nivel de tecnología, así como los estándares médicos en muchos países asiáticos, figuran entre algunos de estos factores. Además, en los países asiáticos, los pacientes pasan menos tiempo esperando los servicios de tratamiento en comparación con los países occidentales. Todo eso ha provocado el aumento de la tendencia de los turistas sanitarios a viajar a la región asiática. Irán, Turquía, Malasia, Arabia Saudí, Indonesia, India y Bahrein, China y Tailandia se encuentran entre los países activos en el campo de la salud. Estimados amigos, ya llegamos al final del primer capítulo de la serie Turismo de Salud. En el próximo programa hablaremos sobre el turismo de salud en Irán como uno de los países exitosos en este campo y los servicios que ofrece el Departamento de Pacientes Internacionales de ese país y las formas en que los pacientes pueden obtener servicios médicos y sanitarios.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Detrás de la razón.
Los yemeníes no han disfrutado de la tregua. Así lo denuncian las autoridades de la nación árabe. Mientras, pues la ONU busca que esa tregua con Arabia Saudí, próxima a vencer, sea extendida nuevamente. Puntos encontrados y mucho más luego de la visita del presidente estadounidense al Reino Saudí y su búsqueda de alianzas con el régimen israelí, que podría echar leña al fuego a la extensa guerra en coalición saudí contra el empobrecido país del mundo árabe. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
La Organización de las Naciones Unidas anunció el 1 de abril que la coalición agresora liderada por Arabia Saudí y el Gobierno de Salvación Nacional de Yemen habían acordado un cese del fuego de 2 meses. La ONU anunció el 2 de junio una extensión de la tregua por 2 meses más entre las partes. Pese a las violaciones saudíes, los yemeníes cumplieron con su parte y cesaron sus ataques de represalia. Ahora y después de casi 110 días, los yemeníes dicen que no se han beneficiado nada de la tregua.
Abdelaziz Saleh bin Habtur, premier del gobierno de Salvación Nacional de Yemen, dijo: el pueblo yemení no se benefició de esta tregua y se preguntan por qué se hizo esa tregua. ¿Fue para dejar que los países de la agresión, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, se preparen para nuevas escaladas? Por eso decimos que debe haber una revisión precisa de todos estos temas.
Yemen afirma que Arabia Saudí y sus aliados agresores no son serios y solo están jugando con la carta de la tregua para poder comprar tiempo y prepararse para una nueva escalada militar.
Bin Habtur agregó: Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos no son serios para entrar en una tregua. Cuando hablaban en serio antes, era porque los atacábamos en Jeddah y Yubail. Ahora estamos listos para hacerlo de nuevo. Lo único que nos impediría sería una decisión del líder de la revolución, Abdul Malik al-Houthi. De lo contrario, seguiremos la batalla.
Yemen, condena la complicidad estadounidense e israelí en los asaltos y agresiones saudíes, subraya que Sanaa hará todo lo posible para conservar la identidad árabe de Bab el-Mandeb, un estrecho estratégico que sirve para el traslado de cargamento, incluso humanitario y suministro de energía, y que nunca permitirá que el Mar Rojo se convierta en un lago israelí.
Abdelaziz Saleh bin Habtour, premier del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen, indicó:
no podemos permitir que la cuenca del Mar Rojo se convierta en un lago israelí sionista estadounidense. La clave de la solución está en nosotros, porque Bab el-Mandeb pasa por Yemen y no pasa por ningún otro lugar.
Desde la red humanitaria más grande del mundo, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también advierten que las condiciones humanitarias en Yemen no han mejorado nada desde el comienzo del alto al fuego en abril de 2022.
Hossam El-Charkawi, director regional de la IFRC, afirmó: todos esperábamos y deseábamos que la situación en Yemen se mejorara. Sin embargo, mi visita a este país y mi observación de su situación humanitaria catastrófica muestra que esta historia no ha terminado, lo cual requiere que nosotros aumentemos nuestros esfuerzos en nuestro trabajo humanitario.
En marzo de 2015, Arabia Saudí lanzó una guerra devastadora contra Yemen en colaboración con sus aliados árabes y con el apoyo logístico y de armas de Estados Unidos y de otros estados occidentales, provocando la muerte de decenas de miles de civiles y la peor crisis humanitaria del planeta en el país más pobre del mundo árabe.
Allí el contexto. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos de inmediato a conocer a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros está Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Y también nos va a acompañar para este análisis Nicolás Atwa, analista internacional, profesor de Economía Política desde Valparaíso, también en Chile. Allí tenemos sus perfiles, ya están con nosotros. Nicola, gusto saludarte hasta ahora. ¿Cómo estás?
Gusto saludarte, muy amable de tu parte, y saludar a nuestro gran amigo Pablo Jofre.
Igualmente, gran saludo para ti, Pablo, bienvenido.
Un gran saludo para ti y le respondo a mi gran amigo también y analista, Nicola Jadua.
A ver, allí lo hemos visto, las autoridades yemeníes denuncian pues que su pueblo no se ha beneficiado de esta tregua que ha durado unos 4 meses con Arabia Saudí. Ya de por sí vamos a recordar que desde meses atrás y cuando se buscó esa extensión en el mes de junio, Yemen había denunciado que en muchísimas ocasiones pues Riad había violado esta tregua. En definitiva, Nicola, inicio contigo. Si habían algunas expectativas de que pues con esta tregua se encontrara un camino para el fin de la guerra, ¿con esto se ha esfumado por completo con estas nuevas denuncias de Yemen?
Efectivamente, Dani. Lo que ocurre es que no nos olvidemos que Arabia Saudita actúa como sicario de Estados Unidos y de Israel. En segundo lugar, también de la potencia occidental, en este caso concreto la Unión Europea, que en conjunto con Estados Unidos y con el portaaviones militar que tiene en la zona, que es el Estado de Israel, ellos pretenden el control de Bab el-Mandeb, control del Mar Rojo, y el comercio, que es casi un tercio del comercio mundial que sale de esa zona y que es de una importancia estratégica y que además está considerado dentro de la nueva ruta de la seda china. Por lo tanto, no es un problema de gobierno el que hay en Yemen, es un problema de apoderarse de Yemen. Y Arabia Saudita está derrotada militarmente, derrotada política y diplomáticamente al respecto, pero continúa adelante porque no han cumplido los objetivos de Estados Unidos ni de Israel. Y en segundo lugar, para finalizar, es la intención de establecer bases militares israelíes en esa zona junto con las bases militares israelíes que se quieren instalar en el Golfo Pérsico, lo que es bastante grave y ese es el objetivo final. Por lo tanto, ni la tregua ni nada de eso le va a interesar, ni lo van a respetar, salvo que Yemen por medio de un castigo militar, obligue a Arabia Saudita de una vez por todas a abrir los ojos y a no seguir siendo el pistolero, el sicario de Estados Unidos y de Israel en Medio Oriente.
Precisamente, Nicole, un poco más adelante vamos a hablar de este incluso acuerdo que se dio a conocer y de que permitiría a Arabia Saudí, pues, a barcos del régimen israelí allí en ese estrecho tan clave en el Mar Rojo. Ya eso vamos a abordarlo. Voy primero con Pablo, porque fíjate, Pablo, en este mismo contexto llama la atención que el enviado especial de la ONU para Yemen señaló precisamente ayer que la tregua negociada, que pues había entrado en vigor en abril, se extendió en junio y se va a vencer ya el próximo 2 de agosto, ha marcado, dijo textualmente, lo cito, el periodo más largo de calma relativo en más de 7 años de conflicto y ha disminuido considerablemente el número de víctimas civiles. ¿Cómo contrasta este ánimo de la ONU y esto que dicen con lo que denuncia la resistencia yemení precisamente, que no ha sido muy positivo?
Bueno, Dani, es la complacencia de los funcionarios internacionales, funcionarios muy bien pagados por lo demás, ¿no? El señor Hans Grundberg, que es el enviado de la ONU para Yemen, repitió exactamente las palabras que dijo el 2 de junio pasado. Es decir, el señor Grundberg lo que hace lisa y llanamente como funcionario burocrático es tomar el informe anterior y en una especie de copia y pega, lo vuelve a repetir. Entonces vuelve a decir que lo que hay aquí indudablemente son los logros de la tregua y señala que hay un 50% menos de víctimas. Mira qué importante, ¿no? O sea, dice 50% menos de víctimas, pero no va al fondo del asunto. Y es que no tendrían que haber víctimas. No tendría que seguir el bloqueo terrestre, aéreo y naval, a pesar de que se permitió la utilización del aeropuerto de Sanaa, el aeropuerto internacional. La población yemení, sus 30 millones de habitantes, a lo menos 2/3, viven en condiciones humanitarias calificadas por la propia ONU como la peor catástrofe humanitaria en la actualidad. Entonces, lo que hace el señor Grundberg, en realidad, es sumarse al coro complaciente y cómplice de los organismos y los gobiernos internacionales, principalmente los europeos, que tienen una enorme responsabilidad, si no la mayor, junto a este testaferro que se llama Arabia Saudí y junto a aquellos países que forman parte de esta coalición liderada por Arabia Saudí, entre los que se encuentran Cuba, en donde se encuentra también Marruecos, donde se encontraba en algún momento Qatar, que se retiró en el año 2017. Es decir, estamos hablando de una coalición que lo que quiere no es democratizar Yemen, porque ¿qué democracia tiene los Emiratos Árabes Unidos? ¿Qué democracia tiene Jordania, Marruecos, Egipto, Bahrein? No, aquí está, y coincido con Nicolás, que aquí está el deseo, el objetivo, el anhelo y la misión de apoderarse de Yemen. Aquí no hay ni temas democráticos, no hay temas respecto a que si yo apoyo a Mansour Hadi o no. No, 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 aquí hay elementos geopolíticos fundamentales que tienen que ver con el estrecho Bab el Mandeb, con situarse Yemen frente a Djibouti, donde hay bases militares occidentales, donde se quiere tener una retaguardia lo suficientemente segura para que el régimen sionista junto al régimen wahhabi tengan espacio suficiente para contender contra los pueblos de la zona. Porque aquí las alianzas son entre gobiernos corruptos, dictaduras, monarquías y gobiernos corruptos. Así que lo que encontramos aquí es un contubernio europeo, norteamericano, Arabia Saudí y sionista, donde se han enriquecido con la venta de armas miles de millones de dólares, de euros, Reino Unido, Francia, España, Italia, Bélgica, Alemania, que venden sus sistemas de misiles, sus aviones de combate, sus buques de guerra, motores, es decir, miles y miles de millones de euros que van a incrementar las arcas y dinamizan las economías europeas, pero al mismo tiempo lo que generan son dolor, sufrimiento, muerte y destrucción en la población de Yemen. Así que aquí hay un contubernio absolutamente criminal que va a tener que responder de sus actos.
Ahora, en este mismo sentido, quizás no se puede desvincular pues la gira de Joe Biden y su reunión con el príncipe Bin Salman. Nicola, tú ya, bueno, lo adelantabas, lo colocabas sobre la mesa, Y vamos a recordar que Biden, sin reconocer las violaciones precisamente de Arabia Saudí a esta tregua, pues se refirió a la necesidad de extenderla, de ampliarla, e incluso exaltó el tema de una solución diplomática y de que Estados Unidos puede servir para ello. Ansarola, por supuesto, rechazó estas declaraciones de Biden. Pero yendo más a fondo, Nicola, ¿qué va a traer esa visita de Biden, esas conversaciones con Arabia Saudí para el sostenimiento de aquí más de la guerra contra Yemen?
Bueno, este senil enviado sionista a Medio Oriente no hace otra cosa que ir con la intención de crear una OTAN, denominada OTAN árabe. Él no va a buscar la paz, ni va a buscar nada de ni democracia, ni libertad, de nada, porque son los principales promotores de la guerra, de los golpes de Estado y de los asesinatos y los crímenes de lesa humanidad. De modo que pensar que Estados Unidos tiene algo que ver con la palabra paz sería una tremenda inocencia. Este senil mensajero sionista iba a tratar de convencer a las monarquías feudales y algunos países árabes traidores para formar una coalición anti-iraní, anti-Yemen, anti-Hezbollah, anti-Palestina y anti-Siria. Eso es todo. Ellos querían formar una alianza denominada OTAN árabe, pero habría que preguntarse, ¿una OTAN árabe en contra de quién? Obviamente de Irán, obviamente son el frente a la resistencia, pero esa OTAN árabe, afortunadamente, nació muerta. Y con respecto al Yemen, lo que busca Estados Unidos es que Arabia Saudita de alguna manera logre algo, ya sea presionando al Yemen por medio de la conservación de la provincia de Ma'arib, que estuvieron a punto de liberarla, pero que aún no ha sido liberada, y que ahí contiene la mayor cantidad de los recursos energéticos de Yemen. Por un lado, presionar por allí, en segundo lugar, presionar con una guerra masiva, y en tercer lugar, conseguir la venia de estos países traidores, estos sicarios de Estados Unidos, para el establecimiento de bases militares israelíes, ya sea en la isla Socotra y varias islas más, para tener bases militares, como digo, tanto en el Mar Rojo como en el Golfo Pérsico, pensando obviamente en que esa OTAN árabe integraría al Estado criminal infanticida para la aventura militar en contra de Irán. Ese es el objetivo inicial y final que desean, y que afortunadamente esa OTAN árabe nació absolutamente muerta.
De hecho, bueno, tras esta visita de Biden, Riad abrirá su espacio aéreo a los vuelos civiles israelíes y además permitirá, dijo, que barcos provenientes del régimen de Tel Aviv disfruten de la libertad de navegación en esas aguas que rodean allí dos estratégicas islas del Mar Rojo. Pablo, si ponemos precisamente la lupa en ese espacio territorial, estamos hablando de un estrecho pues estratégico. ¿Y cómo va a echar definitivamente leña al fuego, no, en el conflicto, la guerra contra Yemen, pero sobre todo en esas posibilidades o expectativas que, por otro lado, está diciendo la ONU, puede encontrarse o puede hallarse la solución que ponga fin a esto?
Bueno, tú te refieres, Dani, a dos islas fundamentales que están ahí en el extremo sur del Golfo de Áqaba, ¿no?, que son Tirán y Sanafir, que se unen a la posición estratégica que mencionaba Nicolás respecto a Socotra, ¿no?, donde se está generando una base militar, que una isla perteneciente a Yemen, por lo demás no, pero que se está generando una base militar saudí sionista. Estas islas de Tirán y de Sanafir tienen una importancia fundamental porque están en el extremo norte del Mar Rojo, van camino hacia el Golfo de Suez y con ello al Canal de Suez, y por tanto se convierten en un elemento geopolítico fundamental para la zona. Imagínate el sionismo ocupando esas dos islas que han estado en disputa entre Egipto y Arabia Saudita desde principios del siglo XX. Y en el año 2018 Egipto cedió la soberanía de las dos islas a Arabia Saudí. Y hoy Arabia Saudí, en virtud de los pagos que tiene que hacer por los apoyos y colaboraciones que el sionismo le da a través de su servicio de inteligencia, sin duda está en condiciones de pasarle estas dos islas, estos dos pequeños islotes desiertos, ¿no?, en el Golfo de Áqaba al final. Estamos hablando de islas fundamentales porque están cerca del puerto jordano de Áqaba, el puerto sionista de Eilat. Tiene una historia turbulenta, pero cuando se unen regímenes totalitarios, dictatoriales, monárquicos y criminales como los que estamos hablando, Egipto, Arabia Saudí y el régimen sionista, indudablemente pueden llegar a acuerdo por más que haya una historia turbulenta. Hay aquí la necesidad entonces de no solo de denunciar, sino que efectivamente son los pueblos de Egipto, de Arabia Saudí, los que tienen que levantarse contra los sátrapas que tienen, porque son las sociedades las que están pagando el costo que significa asociarse con una entidad criminal como es el caso de Israel. Y va a tener también repercusiones sobre el reino hashemita de Jordania. Recordemos que es no solo un par de islas que están ubicadas estratégicamente, pero que vinculan una historia de conflicto donde se involucra una serie de elementos relacionados con la lucha del pueblo yemení, la lucha del pueblo palestino, la lucha en general de los pueblos de Asia Occidental por liberarse de este verdadero virus que significa el Sion 48, que es este Israel, ¿no? Así que en ese plano, indudablemente, hay mucho que avanzar, y la visita de Biden en eso lo que ha hecho es tratar de darle un punto de apoyo a esa decisión, que estas islas efectivamente tengan un sentido militar, estratégico, geopolítico, porque van a ser ocupados indudablemente por el sionismo, van a tener ahí la posibilidad incluso de establecer algún tipo de base aérea. Son islas de 60 kilómetros de cuadrado, lo suficientemente extensas, siendo pequeñas, para tener una base militar, naval y aérea.
Hechos y evidencias, Pablo, que bueno, nos reafirman que esta guerra contra Yemen de ya casi 8 años no es más que un conflicto bélico, geopolítico y geoestratégico, y allí lo estamos viendo. Nicola, ya estamos en la recta final del programa. En medio de todo esto y de lo que vimos y de lo que estamos sumando estos elementos respecto a lo que Biden conversó con Bin Salman, vamos a recordar que, bueno, Hans Gruber ha dicho que se encuentra conversando con las partes para apoyar la implementación de todos los elementos de la tregua y explorar las posibilidades de extenderla más allá del 2 de agosto, que es la nueva fecha de vencimiento. Pero, ¿crees que, en definitiva, viendo todo este escenario y tras lo que pasó en esa visita de Biden, Nicola, el Gobierno de Salvación Nacional Yemení, la resistencia de Ansarolá, decidan ampliar el tiempo de la tregua ya quebrantada?
Yo espero que no, Dani, porque lo que se va a hacer aquí es darle tiempo a la monarquía feudal sicaria de Arabia Saudita para reorganizarse, porque no nos olvidemos que Arabia Saudita está con problemas internos bastante grandes. Hay un descontento y tiene, aunque parezca increíble, tiene también problemas económicos, porque no solo financiaba la guerra en Yemen, sino que también financia el terrorismo en Siria, financia el terrorismo en Irak, financia todo el complot en contra del gobierno y los aliados del gobierno en Líbano, financia una serie de gastos que tiene para poder mantener también las tropas en Bahrein. En todo esto hace que la guerra de Yemen, que era el mayor gasto que tenía esta monarquía feudal, sea en la medida que haya una prolongación, le va a dar tranquilidad para poder centrarse en los otros frentes. Yo creo que Yemen tiene que intensificar la guerra, la va a intensificar, no me cabe ninguna duda que la va a tener que intensificar, más aún en el mismo momento en que hay una presión sobre Rusia y que Arabia Saudita es uno de los componentes antirrusos. Por lo tanto, dentro de toda esta geopolítica, también está unida la participación en el complot internacional que hay en contra de Rusia y en contra de China. Así que Yemen no le queda otro más que intensificar la guerra, porque Arabia Saudita va solo a ganar tiempo, pero no va a haber absolutamente ninguna paz, ni ningún alivio del bloqueo, ni nada. Yemen va a tener que conseguirlo por la fuerza militar.
Pablo, me queda menos de un minuto para cerrar. ¿Se extenderá o no esta tregua, tu consideración? Y, en definitiva, este tiempo, estos 4 meses, ¿le han dado un respiro a Arabia Saudí para reorganizarse y venir con más fuerza?
Absolutamente. Ha servido solo para que el suministro de armas no cese a la monarquía saudí, que tendrá las dificultades económicas que nos señala Nicolás, pero indudablemente es capaz de gastar y no de invertir en agresión, ¿no? Los 120 mil millones de dólares que gastó con Donald Trump y los 60 mil millones de dólares que ya lleva con Joe Biden, tomando en cuenta todo lo que significa apoyo logístico, apoyo del punto de vista militar, sistemas de defensa misiles, sí, más lo que se llevan los europeos. Yo creo que la extensión de la tregua bajo el actual marco no tiene ningún sentido, ningún sentido. O sea, el 2 de agosto, si no hay claridad respecto a todas las exigencias del movimiento de resistencia, no se podría prolongar. Y eso tiene que ver con el fin del bloqueo absoluto, aéreo, terrestre y naval, que el puerto del Hudaydah tenga la posibilidad de ingreso de alimentos, de víveres, de fármacos y otros, que han sido además limitados en virtud de la guerra en Ucrania. Así que hay elementos que no hacen posible pensar, Dani, que esta tregua se puede mantener bajo las actuales condiciones.
Y a eso que tú bien dices también, Pablo, pues un alto el fuego real y que Arabia Saudí no siga bombardeando y atacando, que al final quienes cobran son civiles inocentes. Les quiero agradecer a ambos, Pablo, Nicola, como siempre, por este análisis y sus aristas. Seguiremos el curso de lo que acontezca de aquí en más para ese 2 de agosto y con esta tregua yemení y saudí. Hasta la próxima, que estén bien.
Muchas gracias. Hasta luego, Dani. Hasta luego, Nicola.
Hasta luego. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Mientras, pues son millones los yemeníes que siguen en alerta ante la crisis humanitaria y dependiendo de la ayuda de organizaciones, desde las que incluso se ha advertido que las condiciones humanitarias en el país árabe no han mejorado ni siquiera desde el comienzo de esa tregua en abril de este año. Gracias como siempre por su sintonía, que tengan muy buen fin de semana y les esperamos el lunes con mucho más de Detrás de la Razón por Hispan TV.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós.